Algunas escenas de este programa han sido representadas, incluyendo la descripción de investigaciones realizadas en la escena del crimen.
En Carolina del Norte, la ex esposa de un infante de marina desaparece sin dejar rastros. Los investigadores navales deben averiguar qué pasó, pero no tienen el cadáver ni ningún tipo de pistas. Se descubren los restos en llamas de una joven cerca de un camino rural de Carolina del Sur. Durante 5 años, su identidad y la de su asesino constituyen un misterio. En Virginia, un integrante de la Marina de los Estados Unidos aparece muerto en un predio desierto. Los detectives deben investigar a sus compañeros para dar con el asesino. La violencia es una realidad ineludible de la vida contemporánea. Y los marineros e infantes de marina no son una excepción. Cuando los que defienden a su país asesinan, corresponde a los agentes especiales del Servicio Naval de Investigaciones Criminales asegurar que nadie escape a la justicia militar.
Los nuevos detectives. Casos estudiados por la ciencia forense.
Hoy presentamos Justicia Militar. Camp Lejeune, en Carolina del Norte, es uno de los centros de entrenamiento más grandes del Cuerpo de Infantería de Marina de los Estados Unidos. Pero incluso aquí, donde se exaltan el honor y la lealtad, existen la traición y el crimen.
¿Cómo está, sargento?
El 27 de marzo de 1999, el sargento de infantería de marina Whitman Wallace informó a la policía militar que su ex esposa Tania, de 25 años, había desaparecido. Si bien él y Tania estaban separados, la hija de ambos, que tenía 4 años, donó su puesto de trabajo.
Mi ex esposa dijo que vendría. La niña se preocupó mucho porque se despertó y ella no había llegado. No hablé con ella durante 2 días.
Tania debía recoger a la niña al salir de su trabajo la tarde anterior, pero nunca llegó. Las compañeras de Tania tampoco la habían visto y dijeron que también faltaba su auto. Fue entonces cuando el sargento de infantería de marina Whitman Wallace pensó que Tania se había ido con otro hombre. El caso se derivó al Servicio Naval de Investigaciones Criminales, una organización civil nacional cuya tarea es proteger y servir a la Marina, el Cuerpo de Infantería de Marina y también a sus familias. El agente especial Robert Bratton, que dirigía el principal equipo de trabajo, inició la investigación sobre la desaparición de Tania Wallace.
Realmente era muy extraño que la madre de una niña de 4 años con la que tenía una relación muy estrecha se fuera sin avisar a la familia con la que vivía en ese momento.
Unas horas después de la denuncia de su desaparición, se informó que se había hallado abandonado el auto de Tania. Los guardias de seguridad de una tienda cercana habían advertido que el auto estaba en el estacionamiento desde la mañana temprano. El examen del exterior del vehículo reveló la presencia de rastros de sangre humana en la puerta. Los agentes y la policía militar recorrieron la zona en busca de cualquier rastro de la joven. La búsqueda se prolongó varias horas, pero no se halló ninguna pista sobre el paradero de la mujer desaparecida. Se dispuso a hacer nuevos análisis en el vehículo. Los agentes pensaron que ante la inminencia del divorcio, Tania Wallace podría haber decidido ocultarse. En busca de respuestas, los agentes registraron su apartamento e interrogaron a sus compañeras. Una de ellas confirmó que Tania había empezado a salir con otro hombre, pero este estaba en la marina y en ese momento prestaba servicios en el exterior. Tania no había hablado de viajar. Desde que se separó del violento Whitman Wallace, nada parecía preocuparla. Su compañera agregó que desde su separación de Wallace, Tania se mostraba optimista respecto de la nueva vida que tenía por delante. Adoraba a su hija y su compañera no podía creer que Tania hubiera abandonado a la niña de 4 años, dejándola a cargo de su ex esposo.
Toma la pelota. Eso es.
Sobre la base de las declaraciones de la amiga con quien vivía, que aseguró que nunca había dejado sola a la niña y que no le gustaba dejarla con el padre durante periodos muy largos, rápidamente descartamos la posibilidad de que se hubiera ido con alguien por su cuenta.
Si bien los agentes aún esperaban que Tania Wallace apareciera ilesa, todo apuntaba a lo contrario. Pero por ahora no tenían pruebas que respaldaran la idea de un crimen.
Bien, hemos finalizado. Le agradezco que viniera a hablar conmigo.
Se interrogó al sargento Whitman Wallace.
Señor Whitman, voy a hacerle algunas preguntas.
Insistió en que no tenía nada que ver con la desaparición de Tania. Si bien su matrimonio no había funcionado, él la seguía queriendo, y también a su hija de 4 años. Dijo que la noche en que Tania desapareció, él había realizado tareas de oficina desde las 11 de la noche hasta la mañana siguiente. Dijo que no había abandonado su puesto en ningún momento. Los agentes contactaron al asistente de Wallace, que también había trabajado esa noche.
Trabajo para él.
Confirmó que Wallace había iniciado su turno a las 11 en punto.
Explicó que su esposa no había recogido a la niña.
Pero 30 minutos después, Wallace le pidió que lo cubriera.
No puedo quedarme aquí. Tengo que irme. Mi esposa debía pasar a buscar a mi hija, pero no lo ha hecho.
Wallace dijo que su esposa no había ido a buscar a la niña y que tenía que volver a su casa a cuidar a su hija hasta que Tania la recogiera.
Adiós. Muy bien, adiós.
Wallace se fue y volvió 2 horas después. Los agentes comprobaron que el sargento Wallace había mentido cuando declaró que esa noche no había abandonado su puesto de trabajo. Ahora tenían que averiguar qué era lo que trataba de ocultar. Recurrieron al único elemento concreto que tenían. Una semana después de denunciarse la desaparición de Tania, el agente especial y asesor forense Mike Maloney empezó a examinar el vehículo.
En cuanto abrimos la puerta de la camioneta, vimos que había mucha sangre en su interior. No se veía desde afuera, el interior del vehículo era muy, muy oscuro. Tenía una alfombra oscura y los asientos también eran oscuros. Pero una vez que la abrimos, se hizo evidente que era sangre.
El ADN de la sangre que hallaron en el vehículo coincidía con el de las muestras que obtuvieron en la casa de Tania.
Hola, Bob.
Era evidente que algo le había pasado a Tania.
Sabes, hemos comparado el patrón un par de veces.
Al no haber cadáver, sin embargo, los agentes no podían demostrar que estaba muerta. El agente especial Mike Maloney instrumentó un análisis de volumen de sangre que podría brindarles la prueba que necesitaban.
Pensamos que podríamos demostrar que había perdido tanta sangre en el vehículo que de ninguna manera podría estar viva.
El agente Maloney tenía que determinar cuánta sangre haría falta para crear manchas de las mismas dimensiones que las halladas en la alfombra del vehículo. Obtuvieron muestras de la alfombra del fabricante del vehículo y las saturaron con sangre humana. Los investigadores determinaron que se necesitaban 1.815 mililitros de sangre humana, casi 2 litros, para crear una mancha de igual tamaño. Y eso suponía casi la mitad del volumen sanguíneo de Tania Wallace. Nadie podría haber sobrevivido a una hemorragia tan intensa sin atención médica. Los agentes estaban seguros de que Tania Wallace estaba muerta. Y también estaban convencidos de que su ex esposo, el sargento Whitman Wallace, era el culpable. Pero no tenían pruebas del asesinato. Sin cadáver y con la única ayuda de una alfombra manchada de sangre, los forenses del Servicio Naval de Investigaciones Criminales demostraron que la joven desaparecida, Tanya Wallace, de 25 años, había muerto. Los agentes especiales del servicio naval creían que su ex esposo, el sargento del Cuerpo de Infantería de Marina, Whitman Wallace, la había matado. Pero no tenían pruebas y Wallace había dejado de cooperar. Los agentes pensaban que el sospechoso debía haberse deshecho de las posibles pruebas, de modo que decidieron examinar los residuos de los alrededores de las barracas de Wallace. Pero ya habían recogido la basura. El agente especial Robert Bratton no quiso rendirse. Si bien parecía descabellado, se comunicó con la administración de la zona a la que trasladan todos los residuos de Camp Lejeune.
¿Pueden indicar con una aproximación de centímetros dónde está la basura que se recogió un día determinado? Pedimos que nos indicaran el lugar donde se encontraba la basura recogida esos días.
La Fuerza de Incidencia Química y Biológica de la Marina localizó la basura y empezó a examinar la montaña de desperdicio. Tras horas de búsqueda, el equipo halló una sudadera militar verde grande y también ropa de mujer. Toda la ropa que hallaron estaba manchada con sangre. Los análisis de ADN de la ropa indicaron que la sangre pertenecía a Tanya Wallace. Para el agente especial Mike Maloney, era evidente que Tanya llevaba esa ropa cuando murió. Todo menos la sudadera verde.
Examinamos el cuello de la sudadera y también las axilas. Hallamos gran cantidad de restos de células de piel, transpiración y saturación de sudor.
Los técnicos pudieron extraer rastros de ADN de las células de piel halladas en la sudadera. Los análisis indicaron que el ADN coincidía con el del sargento Whitman Wallace. Seguros de que podrían atrapar al asesino de Tanya, los agentes examinaron la habitación de Wallace en las barracas. Wallace iba a trasladarse y había limpiado todo el lugar a conciencia.
No sé qué resultará de esto.
Cuando los agentes aplicaron luminol y oscurecieron la habitación, aparecieron grandes manchas en el piso de baldosas.
¿Cortamos?
Sí.
Los análisis confirmaron que era sangre humana.
Eliminó las manchas rojas, pero eso fue todo lo que hizo. La hemoglobina sigue ahí.
Pero las manchas desaparecían abruptamente donde empezaba la alfombra. Solo había sangre en el piso de baldosas. Convencidos de que Tanya había muerto en la habitación de Whitman Wallace, los agentes empezaron a interrogar a otros infantes de marina que vivían en las mismas barracas.
Gracias.
¿Qué quiere decirme?
Un infante de marina recordó que unos días después de que se denunciara la desaparición de Tanya, Wallace le hizo una visita.
Te lo agradezco. No sabes cuánto te lo agradezco.
Dijo que esperaba una inspección, que la alfombra de su habitación estaba sucia y que nunca lo aprobarían. Wallace le pidió que intercambiaran las alfombras y su compañero aceptó. Pero una vez que pasó la inspección, Wallace no volvió a buscar su alfombra.
De acuerdo.
Gracias. Bien, te
llevaré. Bien, nos vemos.
De hecho, la alfombra de Wallace seguía en el piso de su compañero.
¿Tiene la alfombra?
Sí.
Con la esperanza de que la alfombra tuviera la prueba que necesitaban para demostrar que Whitman Wallace era el asesino, los agentes la recogieron y la llevaron al laboratorio para analizarla.
Hicimos la prueba del luminol y descubrimos lo que faltaba, el resto de la mancha. Coincidían a la perfección como dos piezas de un rompecabezas. La alfombra tenía una mancha muy grande. Los análisis demostraron que se trataba de la misma sangre que se había encontrado en el piso de baldosas.
Los análisis de ADN revelaron que la sangre de la alfombra y la que había en el piso de baldosas coincidía con la de Tanya. Ahora los agentes tenían pruebas suficientes. El sargento Whitman Wallace fue detenido y acusado de homicidio.
Soy del Servicio Naval de Investigaciones. Debo detenerlo.
Los agentes estiman que Whitman Wallace no quería perder la custodia de su hija, ni tampoco contribuir a su manutención. El 26 de marzo de 1999, Tania salió de trabajar y fue a las barracas donde vivía su ex esposo a buscar a su hija. Whitman Wallace se había asegurado de estar ahí cuando ella llegara. La hija de 4 años de ambos dormía en la habitación contigua y Wallace golpeó a Tania hasta que la mató.
No tenemos comida.
Luego puso el cuerpo ensangrentado en el vehículo, condujo hasta un lugar apartado y allí la enterró. Ante una corte marcial, el sargento Whitman Wallace se declaró culpable de secuestro y homicidio no premeditado. Fue condenado a 30 años de reclusión y aceptó revelar dónde estaban los restos de Tania Wallace. El 6 de noviembre de 1989, un hombre que conducía por una carretera aislada del condado de Jasper, en Carolina del Sur, vio que algo ardía a un lado del camino. Temió que las llamas pudieran extenderse y decidió apagar el fuego. Lo que ardía era un bolso grande de lona. Dentro del bolso, el hombre vio lo que parecieron restos humanos calcinados. Llamó a la policía. Los oficiales de policía del condado de Jasper acudieron al lugar. El cuerpo que estaba dentro del bolso era irreconocible y tenía el cráneo despedazado. La única pista sobre la identidad de la víctima eran los restos de una bata estampada con unicornios que había sobrevivido a las llamas. Eso indicaba que el cuerpo hallado al costado del camino era el de una mujer. Según el detective Sam Woodward, del condado de Jasper, los investigadores no hallaron nada más. La policía consideraba que la identidad de la víctima podría revelar la de su asesino y esperaban que la autopsia les brindara más información.
¿El peso?
82 kilos.
Del análisis de los restos, el médico forense concluyó que la víctima era una mujer blanca de unos 25 años y cabello castaño oscuro.
De acuerdo.
Las dimensiones del útero indicaban que había tenido un hijo poco tiempo antes. Su muerte había sido brutal. La habían golpeado en la cabeza 32 veces con un objeto contundente.
El hombro derecho.
La policía ingresó la escasa información que tenía en una base de datos policial nacional que contiene descripciones de personas desaparecidas. También examinó los expedientes de todas las desapariciones locales, pero ninguno de los casos coincidía con la descripción de la mujer. Las autoridades sabían que la única posibilidad de identificar a la víctima era reconstruir cómo había sido su rostro en vida. La policía convocó a un especialista, el doctor Ted Radburn. 8 días después, el doctor Radburn había reconstruido el cráneo.
Pude brindar a la policía y al dibujante forense un cráneo completo. Lo armé con ayuda de pegamento, varillas y arcilla, para que así pudieran tomarle fotografías y luego reconstruir la estructura facial de la víctima para su reconocimiento.
El dibujante forense Roy Pascal, de la División Policial de Carolina del Sur, tenía ahora que resucitar a la víctima. Recibió el informe del doctor Radburn.
Es un buen trabajo.
Tras colocar indicadores de goma en determinados puntos del cráneo para señalar la profundidad de la carne, Pascal tomó fotografías. Luego empezó a dibujar el rostro de la víctima con un lápiz. Cuatro meses después de descubierto el cadáver, la víctima tenía finalmente un rostro. Pasaron años sin que ningún caso de desaparición coincidiera con ese rostro.
Sí, lo sé, pero es una de esas cosas, Nick.
En 1993, las denuncias sobre desapariciones llegaron a cifras sin precedentes en Carolina del Sur. Pero los casos no se limitaban solo a la población civil. Los agentes de la repartición de Charleston del Servicio Naval de Investigaciones Criminales también se veían inundados de casos similares en el ámbito del personal militar y sus familiares. En octubre de 1993, los agentes acudieron a la casa de Kathy French. No sabía nada de su vieja amiga Annie Tehan, de 28 años, desde hacía casi 5 años. Cuando desapareció, Annie vivía con su novio, Michael Palan, un marino destacado en Charleston. Si bien Annie y Michael habían tenido un hijo en 1989, su relación estaba comenzando a deteriorarse. Poco después de que Annie quedara embarazada, Michael empezó a tratarla con violencia.
¿De qué están hablando?
Estallaba sin ningún motivo aparente y constantemente la amenazaba con abandonarla y llevarse al bebé.
No podrán librarse de mí.
Annie empezó a tener miedo, pero juró que nunca renunciaría a su hijo. Poco después, Kathy se trasladó a otro estado. Annie quería reunirse con ella después del parto, pero tenía miedo porque en una ocasión Michael Palan la había hecho detener mediante una falsa acusación de secuestro. Unos meses después, Annie la llamó. Estaba dispuesta a irse de Charleston con su bebé y a reunirse con Kathy. Kathy dijo que le había enviado a Annie dinero para el autobús, pero que nunca había vuelto a saber nada de ella. Como el padre del hijo de la mujer desaparecida era un integrante de la Marina de los Estados Unidos, el agente especial del Servicio Naval de Investigaciones Criminales, Jim Grebas, aceptó iniciar una investigación. Pero dada la turbulenta relación de la pareja, no podía descartar que la desaparición de Annie fuera intencional.
Nosotros pensábamos que si se llevaba mal con Michael Palan, tal vez decidió desaparecer. Pero tuvimos que descartar esa posibilidad.
Los archivos indicaron que el jefe de armamento electrónico, Michael Palan, estaba destacado en una base naval de Hawái. El agente Grebas se comunicó con agentes locales y les pidió que hablaran con Palan.
Señor Palan, somos del Servicio Naval de Investigaciones. Queremos hablar con usted sobre la señorita Tehan.
Michael Palan dijo a los agentes que cuando se despertó la mañana del 6 de noviembre de 1989, descubrió que Annie los había abandonado a él y al bebé. Los investigadores navales no creyeron la historia de Palan. Para ellos, solo había una explicación de por qué Annie Tehan no estaba con su bebé.
Pensábamos que si se hubiera ido, que era lo que quería hacer, se habría llevado al bebé. Lo único que ella quería era irse con el bebé. Ella no quería perderlo. En verdad, no tardamos mucho en convencernos de que a ella la habían matado.
Los agentes pensaban que Michael Palan había matado a Annie Tehan. Pero no tenían pruebas. Empezaron a revisar decenas de casos de asesinatos sin resolver en todo el estado. En uno de los expedientes que se remontaba a 1989, el agente Grebas hizo un descubrimiento sorprendente.
Era el retrato forense de una joven que habían encontrado en el condado de Jasper el 6 de noviembre de 1989. Tomé una fotografía de Annie que yo tenía y comparé las dos. Me di cuenta de que era Annie y que la habíamos encontrado.
Los análisis de ADN confirmaron que la joven misteriosa era en realidad Annie Tehan. Y ahora el jefe naval, Michael Palan, era el principal sospechoso del homicidio.
¿Cuál es el próximo paso?
Bueno, ayer viajé y hablé con ellos sobre la joven no identificada.
pero el agente Peter Hughes sabía que sería difícil encontrar pruebas de su culpabilidad.
El principal problema era que estábamos ante un caso de homicidio que había tenido lugar 6 años antes, de modo que empezar de cero y reconstruir los hechos iba a exigir un esfuerzo realmente increíble para todos.
Esos son los resultados. Aquí tiene.
Los agentes y las autoridades locales empezaron a reconstruir los movimientos de Palán en el momento del asesinato. Examinaron los archivos telefónicos del 6 de noviembre de 1989. Hallaron varios llamados a un número de Savannah, Georgia, ubicado a centenares de kilómetros. El número era de la ex esposa de Palán.
Sí, efectivamente, el número coincide.
Para confirmar sus sospechas, la policía local obtuvo sus movimientos financieros. Hallaron un recibo del 6 de noviembre de una gasolinera ubicada a 37 kilómetros de donde se descubrió el cuerpo de Annie. Los investigadores comenzaron a pensar que Michael Palán no había actuado solo. Los agentes viajaron a Miami, donde vivía ahora la ex esposa de Palán. Si bien dijo no saber nada sobre el asesinato de Annie, recordó que una mañana de mediados de noviembre de 1989, Palán la había llamado. Le dijo que Annie lo había abandonado y que la necesitaba para que lo ayudara a cuidar al bebé. Ella aceptó y 1 o 2 días después fue hasta el apartamento de Palán en Charleston a buscar al bebé. Pero los archivos telefónicos y los recibos de gasolina demostraron que había viajado al apartamento el 6 de noviembre, el mismo día en que Annie fue asesinada.
¿Segura?
Cuando se trataba de fechas y horas, la historia no se sostenía. Los agentes le mostraron los recibos y le preguntaron si eso le refrescaba la memoria.
Una vez que se dio cuenta de que sabíamos que había estado en el apartamento a la hora del asesinato, supo que no tenía escapatoria.
Como podía verse involucrada en el asesinato, la ex esposa aceptó colaborar. Dijo que Michael Palán ya no quería a Annie, pero sí al hijo de ambos. Como sabía que Annie nunca dejaría al bebé, Palán planeó matarla y su ex esposa aceptó ir en su ayuda para así deshacerse del cadáver. En las primeras horas de la mañana del 6 de noviembre, Palán la llamó y le dijo que ya lo había hecho. Necesitaba que lo ayudara a limpiar el apartamento. Cuando llegó poco después del amanecer, vio sangre por todas partes.
Por ahí hay más. Vamos. Debemos apurarnos.
Luego de ayudar a Palán a cargar el cuerpo de Annie en su auto, lo ayudó a limpiar las alfombras y a pintar las manchas de sangre que habían quedado en las paredes. La información brindaba nuevos elementos a los agentes.
Haré lo que sea.
Ahora necesitaban pruebas concretas de que Michael Palán había hecho lo que su ex esposa afirmaba. Aceptó acompañar a los agentes al viejo apartamento de Palán y mostrarles el lugar del crimen. Si bien el apartamento estaba ahora vacío, la ex esposa señaló el lugar donde se encontraba el cuerpo de Annie.
Había un sofá.
También describió dónde estaban las manchas de sangre en las paredes.
Había una mesa baja.
Pero no se veía sangre por ningún lado. Después de tantos años, los agentes no creían que pudieran encontrar nada.
Había sangre aquí sobre el televisor.
Los agentes oscurecieron la habitación y aplicaron luminol en todo el lugar. Para su sorpresa, aún había sangre. Y la ubicación de las manchas era la que había dicho la ex esposa de Palán. Si bien los hallazgos corroboraban la declaración de la ex esposa y brindaba pruebas de la culpabilidad de Palán, los agentes sabían que no demostraba más allá de toda duda razonable que él era el asesino.
Una amiga de ella denunció su desaparición.
Si presentábamos el caso, el abogado defensor podría decir que fue una esposa celosa la que la mató, no Palán. Una esposa celosa.
Los agentes necesitaban que Michael Palán confesara. Con ayuda de su ex esposa, los agentes le tendieron una trampa. Telefonearía a Palán y lo llevaría a hablar sobre el crimen.
Lo interesante fue que ella inició la conversación diciendo: Michael, encontraron el cuerpo. Encontraron a Annie. Y su respuesta fue: no, no lo hicieron. Eso es algo muy significativo. Una persona inocente habría dicho: ¿de qué estás hablando? ¿Cuerpo? No entiendo nada. ¿De qué estás hablando? Pero él estaba al teléfono y nos decía: no, la policía no encontró el cuerpo.
Tras varios días de interceptar el teléfono, los agentes habían oído suficiente.
¿Usted lo oyó negar la conversación? Palán.
3 semanas después de retirarse de la Marina, el jefe Michael Palán fue detenido y acusado del asesinato de Annie Tehan.
Abre el bolso, por favor.
Al ver todas las pruebas que se habían acumulado en su contra, Palán confesó. Estaba decidido a quedarse con el niño, dijo, y confesó que en las primeras horas del 6 de noviembre llegó a su casa y encontró a Annie dormida frente al televisor. Valiéndose de un objeto contundente, la golpeó hasta que la mató. Para ocultar el crimen, colocó el cuerpo de Annie en un bolso de lona y lo llevó a un camino rural desierto. Roció el cuerpo con gasolina y lo encendió. Durante la corte marcial que sesionó en la base naval de Mayport, Florida, Michael Palán se declaró culpable del homicidio premeditado de Annie Tehan. Fue condenado a 30 años de reclusión en la prisión federal de Leavenworth. La mañana del 23 de abril de 1998, un hombre que desmalezaba un predio cerca de un complejo de apartamentos de Newport News, Virginia, vio que había algo en la hierba. Cuando se acercó, comprobó que era un cuerpo humano y que la víctima, un hombre, presentaba heridas de bala. El hombre fue a un apartamento y llamó a la policía. Los oficiales del Departamento de Policía de Newport News acudieron al lugar. Empezaron a revisar los bolsillos de la víctima en busca de algo que les permitiera identificarla. En la billetera hallaron varios centenares de dólares en efectivo y un documento de identidad. La víctima era Stephen November, de 23 años, marino destacado en un portaaviones de la base naval de Norfolk. Le habían disparado 5 veces, pero la ausencia de balas o cartuchos en el lugar, así como las marcas de esposas que se observaban en los zapatos de la víctima, hicieron pensar a la policía que Stephen November había sido asesinado en otra parte y luego trasladado a ese lugar. Se interrogó a algunos habitantes de la zona. Nadie en el vecindario había visto ni oído nada extraño. El médico forense que hizo la autopsia determinó que la causa de la muerte había sido un disparo en la cabeza con un arma de 9 milímetros. Con esa misma arma se habían hecho otros 4 disparos. Se encontraron las balas en la cabeza y el pecho de November. La policía tenía pocas pistas y ningún sospechoso, por lo que sabía que descubrir al asesino del joven marino iba a ser muy difícil. La policía de Newport News, Virginia, siguió investigando la muerte de Stephen November, de 23 años, integrante de la Marina de los Estados Unidos. La policía no contaba con nada concreto en qué basarse, por lo que esperaba hallar más pistas durante el registro de su casa. La policía examinó los archivos de November. Un documento les llamó la atención. Era el registro de una transacción a nombre de Stephen November por un arma corta de 9 milímetros, el mismo tipo de arma que habían usado para matarlo. La policía registró minuciosamente el apartamento, pero el arma no apareció. En busca de más información, los detectives contactaron a los oficiales superiores de la víctima en la base naval de Norfolk. Pero en la foja de servicios de November no había nada problemático. Era un marino aplicado y sus compañeros lo consideraban una persona muy correcta y respetuosa. Con la esperanza de reconstruir los movimientos de November la noche del asesinato, los detectives interrogaron a sus amigos y compañeros. El soldado Héctor Coleman dijo que él y otro amigo habían estado con November la noche anterior a que se descubriera su cadáver. Los tres habían salido a hacer una serie de compras. A las 10, November le pidió al conductor Carlos Saldana que lo dejara en una tienda cercana. November dijo que tenía algunas cosas que hacer y que los vería más tarde. Acababa de cobrar un cheque de devolución de impuestos y llevaba $2,000 en efectivo. Sus amigos decidieron acompañarlo al lugar que November les indicó. Los dos hombres vieron que November entraba a la tienda y siguieron adelante. También se interrogó al recluta Carlos Saldana, que esa noche había conducido el auto. Dijo lo mismo que Héctor Coleman. Pero casi de inmediato la policía sospechó que Saldana no decía toda la verdad. Los detectives pidieron a Saldana que se sometiera a una prueba de polígrafo. Cuando los resultados indicaron que mentía, decidió hablar. Saldana dijo que los tres habían ido a la tienda esa noche, pero que no se fueron una vez que November ingresó. La víctima volvió unos minutos después, se ubicó en el asiento trasero del auto y se alejaron. Dijo que Héctor Coleman sacó luego una 9 milímetros y que le disparó a November. Según Saldana, el motivo del asesinato había sido el robo. Saldana no sabía dónde estaba el arma del crimen, pero sabía que la misma pertenecía a Steven November.
Si no tiene un abogado, entonces se le designará uno.
Carlos Saldana y Héctor Coleman fueron detenidos y acusados de homicidio.
Ponga las manos atrás.
Coleman negó todo tipo de participación en el asesinato. Con la confesión de Saldana, la policía consideró que tenía un caso sólido.
No sé cómo pudo hacerlo.
Un mes antes de que el caso fuera a la corte, un recluso que había conocido a Saldana en la cárcel de la ciudad brindó nueva información.
Ya hace 3 meses que estoy aquí y conozco a todos. Puede preguntárselo a cualquiera.
Carlos Saldana se había jactado de que él había matado a Steven November. Dijo el recluso que le había endilgado el crimen a Héctor Coleman para salvarse de la pena de muerte. El recluso había brindado información confiable en otras ocasiones y la policía no tenía ningún motivo para dudar de él.
Hola, Shep.
Hola, ¿cómo estás?
El principal testigo había confesado ser el asesino.
El examen del polígrafo.
Ahora, un mes antes del juicio, tenían que volver a empezar.
Mintió en 3 de las preguntas.
Los investigadores sabían que uno de los 2 hombres detenidos era el asesino de Steven November. Pero hasta que pudieran demostrar quién había apretado el gatillo, sabían que no lograrían una condena. La policía de Newport News, Virginia, tenía bajo su custodia a 2 hombres por el asesinato de Steven November, un marino de 23 años cuyo cadáver se encontró en un predio desierto. Carlos Saldana había dicho a la policía que su amigo Héctor Coleman era el asesino, pero luego le dijo a un recluso que él había apretado el gatillo.
Coleman lo mató.
A pocas semanas del juicio, los investigadores ahora corrían peligro de perder el caso. Pero tenían otra alternativa que les daría más tiempo para presentar un caso sólido.
Por aquí.
Las autoridades de Newport News retiraron las acusaciones contra Héctor Coleman y Carlos Saldana y derivaron el caso a los fiscales del JAG, el Cuerpo General de Jueces y Abogados de la Marina, que también tenía jurisdicción en la investigación. El capitán de corbeta Scott Lang del JAG se hizo cargo del caso. Con muy pocas pruebas concretas, tenía que demostrar cuál de los dos testigos decía la verdad.
El gran problema de este caso era que teníamos solo dos testigos y que ambos tenían muchos motivos para mentir. Ninguno de ellos quiso admitir que había apretado el gatillo. Entonces, no podíamos basar el caso solamente en la palabra de alguien que tenía tan buenos motivos para mentir.
El capitán de corbeta Lang recurrió a los agentes especiales del Servicio Naval de Investigaciones Criminales de Norfolk, Virginia.
Señores, ahora quiero informarles a todos lo siguiente.
Se asignó al agente Bill Heath al caso. Su primera medida fue determinar la veracidad de la afirmación de Carlos Santana de que Héctor Coleman había cometido el asesinato dentro de su vehículo.
Teníamos que volver al vehículo y determinar la factibilidad de la declaración del señor Carlos Saldana. ¿El asesinato podía haber tenido lugar dentro del vehículo como él aseguraba? Ese era nuestro principal objetivo. ¿Eso era posible?
Una primera inspección del vehículo, sin embargo, no mostró rastros visibles de sangre ni otros indicios de violencia. El registro del vehículo de Saldana no mostraba nada. Parecía que la oportunidad de que los agentes determinaran quién era el asesino de Stephen November se esfumaba. Pero los forenses del Servicio Naval de Investigaciones Criminales están preparados para ver más allá de lo obvio. El agente especial Mike Maloney retiró el asiento trasero del vehículo donde aparentemente estaba sentado Stephen November cuando lo mataron. Cuando separó los cojines del asiento, descubrió que la parte interior estaba empapada en sangre.
Lo analizaremos. Tendremos que comprobar si esto es sangre.
Los análisis de ADN confirmaron que las manchas de sangre procedían del cuerpo de Stephen November. Mediante un análisis de trayectoria de proyectiles, el agente Maloney se disponía a demostrar de dónde habían partido los disparos.
El análisis de trayectoria del proyectil es un método por el que se toman las heridas que presenta el cuerpo y también todo objetivo intermedio que haya atravesado la bala, ya se trate de ropa, del asiento, una pared, una ventana. Si luego se ordena todo eso, se puede determinar desde qué punto se hizo el disparo.
Se colocó en el asiento trasero del auto de Saldana un maniquí con la camisa de Stephen November que estaba desgarrada por las balas. Valiéndose de las manchas de sangre del cojín del asiento para calcular la posición de la víctima, el agente Maloney concluyó que la trayectoria de las balas indicaba que los disparos habían partido del asiento del acompañante delantero. Como se sabía que Carlos Saldana era el conductor la noche del crimen, los agentes consideraron que Héctor Coleman ocupaba el lugar del acompañante. Pero eso no le bastaba al agente especial Heath. Tenía que localizar el arma homicida y pensaba que se trataba de la 9 milímetros desaparecida de Stephen November. Poco después de ingresar el número de serie en una base de datos policial nacional, recibió un llamado. La policía de Brooklyn, Nueva York, había detenido a un hombre por robo. Este tenía en su poder la 9 milímetros de Stephen November.
Adiós. Cuando se recuperó el arma, recuerdo que me alegré mucho porque fue como encontrar una aguja en un pajar. El siguiente paso era determinar si esa era el arma homicida.
Cuando las pruebas de balística confirmaron que la 9 milímetros de November era el arma homicida, el agente Heath viajó a Nueva York para averiguar cómo el arma había llegado hasta ahí. El hombre aseguró que le había comprado el arma a un amigo suyo. Finalmente, dio a los agentes el nombre y el número del vendedor. Los agentes contactaron al hombre que le había vendido el arma. Este aceptó hablar, pero solo en un lugar apartado de un parque cercano.
Fue en mi ciudad natal.
Cuando le enseñaron fotografías de los sospechosos, señaló a Héctor Coleman, un amigo de la infancia,
y dijo que había sido él quien le había vendido la 9 milímetros. Coleman le dijo a su amigo que había usado el arma para matar a alguien y que quería deshacerse de ella.
Una vez que pude localizar al testigo de Nueva York que le había comprado el arma a Coleman, su testimonio cobró gran importancia ya que teníamos a un tercero que no había intervenido en el crimen y que, en una conversación casual con Coleman, se había enterado de todos los detalles del asesinato.
Los agentes no sabían por qué Carlos Aldana le había dicho a un recluso que él había apretado el gatillo, pero habían comprobado que Héctor Coleman había asesinado a Steven November. Los agentes estiman que antes de entrar a la tienda, November debió haber dejado la 9 milímetros a cargo de su amigo Héctor Coleman. Cuando se alejaron, Coleman dijo que quería hacer unos disparos al aire. Le pidió a November que se asegurara de que no hubiera ningún policía cerca. Cuando el marino le dio la espalda...
¡Oye! ¿Qué haces?
Coleman le disparó varias veces. Luego le robó casi la totalidad de los $2,000 de la devolución de impuestos e hizo que Saldana condujera hasta un lugar apartado donde se deshicieron del cadáver. Saldana declaró luego que Coleman había amenazado con matarlo. También a él se hablaba sobre el asesinato. Carlos Saldana se declaró culpable de un cargo de complicidad y dos de falso testimonio. Fue condenado a 8 años de reclusión. La corte marcial que juzgó a Héctor Coleman sesionó el 18 de agosto de 1999. Dictaminó que Coleman era culpable del robo y homicidio de Steven November y lo condenó a reclusión perpetua en una cárcel federal.